programa siempre hablamos de temas relacionados también al cambio climático y aquellas actividades, investigaciones, políticas públicas, políticas de fomento que van sucediendo en torno a este tema, así como los acuerdos internacionales, los comités de expertos como el IPCC. En fin, el tema del cambio climático es indudablemente un tema que recurrentemente trabajo aquí en ECOS. Leía el otro día un trabajo firmado por Fabrice Lambert, Julián Ramírez Villegas, Andrew Chalinor y Maisa Rojas sobre cómo van a ir apareciendo los cambios en la intensidad de las precipitaciones en las áreas de cultivo en el siglo XXI. Esto es, cómo va a llover, cuánto va a llover, dónde va a llover, qué perspectivas hay en los diferentes escenarios que se pueden abordar. Maisa Rojas es doctora en climatología, dirige el Centro de Clima y Resiliencia en Chile, es profesora asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Maisa, desde tu país, ¿te ha motivado avanzar en este tema debido al riesgo climático que puede existir en las zonas de cultivo de Chile?
Como climatóloga, el concepto de emergencia en el sentido de cuando algo emerge por sobre un contexto conocido, siempre me ha parecido interesante porque justamente cuando uno trabaja en clima uno sabe de que las cosas responden a la variabilidad natural que tiene el sistema como también al cambio antropogénico. Entonces el concepto de esta emergencia es bueno, pero ¿cuándo ya vamos a estar en un nuevo clima, ¿no? ¿Cuándo el efecto antrópico el hecho de que estemos inyectando gases de efecto invernadero a la atmósfera va a poder ser evaluado y medido de manera robusta? Esa es una cosa. Y lo otro es que había un par de estudios anteriores, había, yo diría, que un claro sesgo natural del hemisferio norte, que nunca nadie había realmente mirado mucho el hemisferio sur. Yo diría que eso en general ocurre mucho porque uno está más interesado, porque uno conoce más su propia región. Entonces, si soy una científica que trabaja en el hemisferio norte, lo más natural es que mire mi parte del mundo. Por lo tanto, me parecía claro de que hacía falta una visión que incluyera el hemisferio sur. Así que esas fueron las motivaciones.
¿Y las proyecciones que evaluaron? ¿Hasta cuándo llegan? ¿Hasta cuándo un climatólogo puede llegar?
Existen simulaciones que en general van hasta el fin del siglo XXI. La comunidad científica se ha puesto de acuerdo de que ese es el horizonte que miramos. A veces se mira más allá, 200 años, 300 años. Pero la verdad de las cosas, cuando estamos interesados en después evaluar cuál es el impacto de cierto cambio climático, entonces nos interesa más bien una escala de tiempo en las próximas décadas, máximo fin de siglo, ¿verdad? Esas son como la escala de tiempo que uno está interesado.
Para ver qué va a pasar, se deben valorar diferentes escenarios de emisiones. ¿Cuáles fueron los escenarios que abordaron ustedes?
Utilizamos los 4 escenarios que existen en la literatura. Así que, nuevamente, la comunidad científica, cómo trabaja con las proyecciones futuras, es trabajando con escenarios. Nosotros, evidentemente, no sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos cuál va a ser el crecimiento de población, cuál va a ser el avance tecnológico, y por lo tanto, no sabemos cuáles van a ser las necesidades energéticas y, por lo tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Se aborda con escenarios que son igualmente posibles. Hay 4 escenarios en la literatura, uno que se llama RCP 2.6 y es uno en que las emisiones se reducen fuertemente y que es compatible, en el fondo, con el Acuerdo de París que todos los países han suscrito. Después hay 2 escenarios intermedios y, por último, un escenario que termina con unas emisiones muy altas hacia el fin de siglo y que, lamentablemente, si siguiéramos como estamos, es hacia dónde vamos. Entonces, son 4 escenarios y nosotros utilizamos los 4 en este estudio.
Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con Maisa Rojas. Maisa, ¿qué ven probabilísticamente que suceda en las zonas agrícolas en los 4 escenarios? ¿Y en qué zonas específicamente?
Lo que nosotros evaluamos, queríamos saber, es, siguiendo entonces estos 4 escenarios, ¿en qué regiones del mundo la precipitación iba a cambiar de manera de ya estar fuera de lo que conocemos de variabilidad natural del siglo XX. Entonces esta es señal de emergencia. El primer cálculo la verdad es que lo hicimos con datos anuales. Tú sabes cuánto llueve en tu región en el año y ya cuándo vas a salir de ese clima conocido. Y eso da un cierto resultado, da un resultado que más o menos se condice con una visión que tenemos de entender más o menos cómo va a cambiar el ciclo hidrológico, que se llama, la traducción en español sería algo así como que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, que significa en el fondo que las regiones que ya son lluviosas van a ser más lluviosas y las regiones que ya son semiáridas van a ser más áridas. Ese es el patrón que más o menos entendemos que debiera ocurrir y efectivamente eso es lo que encontramos. Entonces, latitudes altas en el hemisferio norte, zonas que son lluviosas hoy en día, van a ser más lluviosas, los trópicos también, y la mayoría de las regiones subtropicales, que son más bien semiáridos, van a ser más secos. Como te digo, eso fue el primer cálculo que hicimos como a nivel de promedio anual, pero el siguiente paso después de ver que si queremos ver cuál podría ser el eventual impacto de esto en los cultivos, es, bueno, los cultivos no les importa mucho la precipitación anual, sino que les importa cuánto llueve cuando están creciendo. Entonces hicimos el mismo cálculo para la temporada de crecimiento de ciertos cultivos, de cuatro cultivos en particular. Y la figura es más o menos parecida, pero la verdad las cosas que aparecen cosas interesantes, aparecen cosas distintas. Y en resumen, hay un par de regiones en que la precipitación aumenta, o sea, son regiones que ya son lluviosas y que esperamos que en algún momento del siglo XXI van a ser más lluviosas y ya van a estar fuera del rango que conocemos naturalmente para esas regiones, y otras regiones en que la precipitación va a ser menor y que por tanto van a sufrir de sequía más allá de lo que ya conocemos como su clima normal del siglo XX.
¿Ustedes perciben que se está tomando en cuenta suficientemente el tema por parte de los tomadores de decisión a nivel nacional o escuchan a los científicos y quizás cuando suceda veremos qué hacer?
Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar porque como yo estoy en el lado científico, uno quisiera que efectivamente este tipo de información fuese útil para la toma de decisiones. O sea, saber que yo vivo en una región en la cual en 10, 15, 20 años más, lo que yo conozco como normal ya no va a ser normal, yo diría que es una información muy útil para planificar cómo nos adaptamos. En el caso de las regiones en que la precipitación va a disminuir, eso yo creo que no hay ninguna duda de que tiene un impacto negativo. Ahora, en las regiones donde las precipitaciones van a aumentar, no es tan claro. Uno podría pensar, bueno, siempre es mejor que llueva más, pero la verdad las cosas es que si ya llueve bastante, dependiendo del tipo de suelo y del tipo de cultivos que hay, la verdad es que podría redundar en inundaciones y ser más bien perjudicial también. Así que ahí depende en particular de cada región y cada tomador de decisión que, experto en su propia región, sabrá cómo abordarlo. Lo otro interesante del artículo es hay dos maneras de ver la importancia de los resultados. Por un lado, uno ve que incluso en el caso que seguimos una reducción de emisiones compatible con el Acuerdo de París, incluso así van a haber regiones que van a ser afectadas. Eso significa que en el fondo ya estamos viendo que el cambio climático está teniendo un impacto discernible por sobre variabilidad natural. Pero por otro lado, los mismos resultados se pueden también mirar de una manera quizás más positiva, y es que si hacemos todos los esfuerzos de reducción de emisiones para cumplir con el Acuerdo de París, el número de regiones afectadas va a ser mucho menor, que de alguna manera vale la pena el esfuerzo de hacer esto porque nuestras necesidades de adaptación van a ser mucho menor.
Maisa, ¿qué piensan los climatólogos cuando escuchan desestimar la realidad del cambio climático?
Desde el punto de vista científico cuesta entenderlo, porque uno piensa de que uno es científico, uno aplicó el método científico y por lo tanto le cree, ¿verdad? Yo tengo una hipótesis, hice un un experimento, lo comprobé, lo verifiqué, llegué a una conclusión que a toda lógica debiera ser entendida tal como fuimos entrenados para hacerlo, y por lo tanto la verdad es que cuesta entenderlo. Yo creo que hay que entenderlo por un lado porque en realidad hay otros intereses, porque en el fondo abordar el cambio climático significa cambiar muy, muy radicalmente la manera que nos hemos desarrollado en los últimos 150 años. Entonces yo creo que hay que más bien entenderlo por ese lado, como una resistencia a los cambios que hay que adoptar para enfrentar esta realidad.
¿Y sos optimista de que esto sucederá y los peores escenarios no llegarán nunca?
Sí, la verdad es que yo soy optimista. Soy una persona optimista y por lo tanto yo creo que por un lado me gustaría que el mensaje de este estudio fuese, miren, si hacemos todos los esfuerzos para reducir nuestras emisiones, para cumplir nuestros compromisos internacionales del Acuerdo París, entonces vamos a haber evitado un montón de gastos en adaptación, por un lado. Pero, por otro lado, reducir nuestras emisiones tiene un montón de una serie de consecuencias positivas para los países. Estamos hablando de generación de energía más limpia, que redunda en menos contaminación, menos efectos en salud, en descentralizar también las fuentes de energía, porque depender del petróleo y del gas natural, solo algunos países los tienen, no todos. En cambio, todo el mundo tiene sol y tiene viento y tiene marea. O sea, hay muchas consecuencias, yo creo que positivas, de embarcarnos en esta transición hacia un mundo sin combustibles fósiles.
Muy interesante seguir reuniendo información técnica concreta acerca del impacto en la realidad real del cambio climático. Otros investigarán causas, otros investigarán la parte oceanográfica y el cambio climático, otros verán otras facetas de esto, pero revisar qué es lo que va a pasar en territorios agrícolas en función de los escenarios más probables futuros sobre el avance del cambio climático es prácticamente vital para el diseño de políticas públicas. Como bien dice Maisa, tomar los recaudos suficientes y avanzar por el camino de la sustitución de combustibles es uno de los caminos más deseables quizás en este momento, de paso cumpliendo con los compromisos asumidos por cada uno de los países en el Acuerdo de París, pero básicamente para no estar desprevenidos cuando empiecen, que ya han empezado, estos cambios en las precipitaciones, en la distribución de las lluvias, especialmente en zonas agrícolas que nos dan de comer. Era Maisa Rojas, doctora en climatología, directora del Centro de Clima y Resiliencia de Chile.